CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Átomos para la Vida.
¿Qué pasaría si el Pacific Big Ten tuviese un accidente? No habría ni explosiones ni grandes signos de catástrofe. No se va a ver, se va a respirar. Lleva hacia Japón 28 varillas de plutonio reprocesado.
Escuchar este tipo de información se ha vuelto común en nuestro tiempo. Suena incoherente, pero hace 40 años se creía que la energía nuclear iba a salvar el mundo. Ahora hay que salvar al mundo de la energía nuclear. Un informe de Greenpeace de noviembre de 1994 da cuenta de que se han invertido enormes cantidades de dinero para construir más de 400 centrales nucleares hasta la fecha. Se pensaba que la energía nuclear iba a ser barata, segura y confiable. Sin embargo, ha demostrado ser cada vez más costosa, peligrosa e imprevisible. Tanto que casi todas las compañías de electricidad en el mundo han dejado de encargar centrales nucleares, muchas de las cuales han sido abandonadas en plena construcción. Argentina es uno de los pocos países de América Latina que emplea la energía nuclear para producir electricidad. Uno de sus defensores, el profesor Antonio Tersini, quien trabaja en la Comisión Argentina de Energía Atómica y es además catedrático universitario, nos dice:
el mundo hoy tiene 5.700 millones de habitantes y crece a razón de 100 millones por año. El 20% de la población mundial consume el 82,70% de los recursos y el 60% apenas un 6%. Hay tres franjas bien delimitadas de la población: los países pobres, los países en vía de desarrollo y los países ricos. Los pobres serán cada vez más pobres, porque su único recurso es la leña, y en 30 años más no va a haber más bosques activos en el planeta Tierra. Los países ricos en 30 años más tendrán serios problemas energéticos porque los fósiles se verán drásticamente reducidos. La energía solar, la eólica y la hidráulica cubrirá apenas un 5% en la red interconectada en el 2010. ¿Qué haremos con el 95% restante de la energía necesaria? La respuesta es inmediata. Yo no sé por qué la gente duda. Energía nuclear ya es solución hoy en el corto plazo y en el mediano plazo. Si no, pregúnteselo a los japoneses, que compraron 50 reactores más para el 2010. Tienen 52, van a tener más de 100. Si en la conferencia de Río, año 92, se postuló como un gran problema el recalentamiento de la Tierra, el efecto invernadero, que había que tender a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Bien, la energía nuclear no quema, la fisión no libera dióxido de carbono. Sí, quedan desechos. Como cualquier actividad, produce una cierta agresión al medio ambiente. Lo que sí es lícito exigir y pedir que esas agresiones sean mínimas. Te aclaro que en el mundo occidental, por la energía nucleoeléctrica, no murió ninguno. En Chernobyl murieron 31. Y por toda la actividad nucleoeléctrica y radiológica en el mundo, murieron 116, desde el 45 hasta hoy día. Ya ves entonces que la energía nuclear, por ser una fuente de energía peligrosa, porque se la conoce como peligrosa, se la hace muy segura porque se conoce su peligrosidad.
En 1986, un solo accidente nuclear en Chernóbil causó más de 250 mil millones de dólares en pérdidas tan solo en la ex Unión Soviética, contaminando una inmensa extensión de tierra. Según apreciaciones hechas en la Universidad de California, habrá entre 600 mil y un millón de cánceres resultantes de Chernóbil. Ahora se reconoce que muchas viejas centrales nucleares pueden causar accidentes parecidos. En Argentina se mantiene funcionando la central nuclear de Atucha. Organizaciones ambientalistas han cuestionado férreamente la seguridad de esta central. La Defensa Civil preparó un instructivo para caso de accidentes.
Atención, atención. Busque refugio en el interior de edificios, casas o sótanos, lejos de puertas y ventanas. Lleve la radio o televisor consigo. Permanezca a cubierto. Cierre puertas y ventanas. Tape boca y nariz con pañuelo o trapo humedecido. Respire a través de él. Aplique igual procedimiento con sus niños. Si se le indica, no coma frutas o verduras recién cosechadas. Si se le indica, no utilice agua de pozo o fuentes superficiales. Mantenga la calma. Mantenga la calma. Cumpla las indicaciones de Defensa Civil. Atención. Atención. Busque refugio en el interior de edificios, casas o...
Toda actividad humana productora de bienes y servicios para una mejor calidad de vida y sin comprometer los derechos que tienen las futuras generaciones en poder saciar sus necesidades, o sea, desarrollo sustentable, tendrán que hacerse sobre normas estrictas de máxima seguridad, mínimo impacto ambiental. La nuclear es una actividad humana más. Si nosotros vamos con un contador Geiger y una norma bajo el brazo a una central nuclear, esa está bien porque cumple las normas. Si vamos a una central de carbón, esa habría que pararla por ser radioactiva, porque por la chimenea se libera mucho más radiación de lo que le está permitido liberar en una chimenea de un reactor nuclear. Te voy a dar algunos datos para que vos compares con la vida cotidiana cuál es el impacto radiológico de la actividad humana, natural y artificial. Para que de alguna manera vos le hagas entender al público que nosotros estamos expuestos continuamente a rayos ionizantes, radiación nuclear, penetrantes que producen cánceres y mutaciones. Es bueno que sepa entonces cuáles son las fuentes y los porcentajes. El 40% de toda la dosis que recibimos es debido al radón. El radón es un gas radioactivo que proviene del decaimiento del uranio-238. El 30% la práctica médica. El uso de radioisótopos, la radiografía, la medicina nuclear, indudablemente beneficia mucho. También tiene aparejado una buena dosis que recibe la población. El 12% es debido al suelo. En un lote de 20 metros por 20 metros por 1 de profundidad, si sacamos todas las sustancias radioactivas y nos sentamos arriba, la dosis es preocupante. El 9% es debido al cosmos. La radiación estelar, por la actividad estelar, rayos gammas, neutrones, neutrinos. El 6% es debido al cuerpo humano. Todos nosotros somos radioactivos. Si yo considero a mi señora como un cilindro humano de 60 por 1,60, ella me irradia mucho más por compartir la cama 8 horas por día que por vivir cerca de un reactor nuclear. Pero bien, es una radiación natural y no puedo minimizarla, porque además me gusta, nos gusta, ambos nos irradiamos. Es una necesidad, no hay otra. El 1,7% es debido a los televisores y relojes fluorescentes. Los electrones, cuando choca contra la pantalla, produce una dosis importante de rayos X, que es una energía de frenado. Y el 1,3% debido a todas las pruebas bélicas, equivalentes a 1.522 bombas desde el 45 hasta el año 88, equivalentes a 40.000 Hiroshimas, y toda la actividad nucleoeléctrica, o sea, los reactores nucleares, eliminando la parte bélica, solo el 0,03% es debido a los reactores nucleares que nos están aportando un porcentaje muy importante de energía eléctrica a la red domiciliaria. En Francia, por ejemplo, es más de un 70%, en la Argentina es un 15%, en Bélgica 60%, en Suecia 50%, en Suiza 50%, Lituania 80%, Norteamérica 17%, Europa Occidental 30%. No veo por qué entonces hay que hacer un movimiento para parar los reactores nucleares cuando hoy energía nuclear significa vida.
Si en el reactor nuclear argentino de Atucha se produjera un accidente grave, la población sufriría los siguientes daños, tomando como referencia el accidente de Chernóbil.
Muertes por radiación directa. En Chernóbil fueron 31 personas. Muertes posteriores al accidente, producidas por efectos de niveles de radiación, en Chernóbil se estima que murieron entre 280.000 y 500.000 personas. Abortos espontáneos producidos por la radiación. En Chernóbil, cerca de 500.000 de madres y sus hijos tuvieron que ser evacuados para evitar abortos en mujeres embarazadas. Contaminación del agua potable y de alimentos en la zona afectada. En Chernóbil no se puede utilizar hasta ahora el agua y habrá que importar todos los alimentos para la población. Impacto económico por pérdida de bienes materiales y contaminación de tierras agrícolas inutilizadas para la producción. En la ex Unión Soviética, más de 50.000 kilómetros cuadrados de la mejor tierra cultivable tuvo que ser abandonada. En caso de suceder un accidente nuclear en Atucha, hecho muy probable debido a la deficiente situación técnica de la planta, tendremos que lamentar el más grande y trágico accidente de la historia argentina.
La energía nuclear no es un problema y la energía solar y eólica no son la panacea. James Lovelock, un gran ecologista y científico inglés, justamente llegó a expresar en su momento su gran preocupación que este ecologismo alarmista y antinuclear lo que apunta en realidad a proponer falsas soluciones para falsos problemas. Yo apuntaría a elaborar una programación en función de los recursos genuinos que existen en el lugar. Por ejemplo, si hay solar, módulos solares. Si hay eólica, módulos eólicos. Si hay hidráulica, mini hidráulica. Si es una población importante, pequeños reactores nucleares que pueda abastecer energía a una población de unos 100.000 habitantes.
Según Greenpeace, resulta imposible pensar en la energía nuclear como solución o como alternativa energética válida. Ellos dicen que es mucho más conveniente en términos ambientales y económicos destinar recursos al desarrollo de fuentes de energía renovables y métodos más eficientes de uso de energía. Según Greenpeace, esta es la dirección correcta para alcanzar un futuro energético sustentable, libre de riesgos y capaz de cubrir las necesidades de cada uno de nosotros. Pero existen los defensores de la energía nuclear y sus argumentos también son fuertes. En conclusión, el planeta se enfrenta a uno de sus mayores problemas: abastecer las necesidades de energía. En este tema puede estar la clave de un desarrollo sustentable y equilibrado para la humanidad. Usted que nos escucha, también tiene la palabra.
Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.